Bienvenidos al episodio 3 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y en el episodio de hoy vamos a comentar las noticias más destacadas del mes de enero. Pues sí, primer episodio en formato noticias. Hoy traemos 5 noticias, todas de finales de 2018 y lo que vamos de enero. Y comenzamos directamente por la primera. Fomento pagó a Ineco 475.000 euros por coordinar la comisión es.bim. Toma ya. Esta ha sido la noticia bomba de las navidades. Pero antes de entrar a comentarla, vamos a ir a lo fácil, por si hay alguien que esté un poco perdido o no sepa bien exactamente de qué se trata. Primero, lo básico, ¿qué es la Comisión BIM? La Comisión BIM es una comisión que creó el Ministerio de Fomento en 2015 y que tiene por objetivo fomentar el uso del BIM en España, tanto en el sector privado como en el sector público. Por otro lado, ¿quién es Ineco? Ineco es una empresa privada de ingeniería y consultoría de infraestructura. La obra más mediática que ha tenido en los últimos años es el AVE a la Meca. Pero decir que es una empresa privada no es contarlo todo, porque realmente los accionistas de Ineco son Adif, Renfe y Enaire, que son 3 empresas públicas que dependen de Fomento. Así que podríamos decir que Ineco es una herramienta de Fomento para hacer proyectos. De hecho, esto no me lo invento yo, es lo que dice a día de hoy en la Wikipedia, ¿no? Por lo tanto, no es una empresa que sea privada, privada de verdad, sino que pertenece a Fomento, aunque trabaje con cierta independencia. Pues bien, la noticia en sí no es que Fomento le haya pagado este casi medio millón de euros a Ineco, porque esto era un contrato público y, como todos los contratos públicos en España, pues no estaba oculto ni era secreto y se ha hecho con toda la transparencia del mundo. La noticia realmente es que nos hayamos enterado la comunidad BIM de este contrato. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando se creó la comisión BIM y se hizo un llamamiento público a los técnicos expertos en BIM de España que quisieran colaborar con esta iniciativa, se dejó claro desde el primer momento que todo el trabajo que se hiciese en esa comisión iba a ser de forma voluntaria y desinteresada. Entonces, cuando los técnicos llegaron a las primeras reuniones de la comisión BIM, a ninguno se le ocurrió que si el trabajo de desarrollar las estrategias y los documentos iba a ser voluntario y gratuito, el trabajo de coordinar esos trabajos también iba a ser gratuito. Entonces, nadie preguntó nada, tampoco nadie dijo nada. Y la noticia es que alguien, buceando por internet a finales del 2018, ha encontrado el contrato, se ha empezado a publicar en las redes sociales y todos hemos podido leer el contrato. Entonces, ¿qué dice el contrato en sí? Bien, pues el contrato es un contrato en el que el Ministerio de Fomento le encarga a Ineco, lo dicho, la coordinación de la comisión. No toda la elaboración de documentos y estrategias y demás, sino lo que es la coordinación. Concretamente hay 3 objetivos y los leo textuales. Coordinación y secretariado de la comisión, grupos de trabajo y comité técnico, desarrollo y mantenimiento de la web y implementación del plan de comunicación, ¿vale? Hasta ahí, pues un contrato normal en el que se dicen las cosas, se ponen los antecedentes, los motivos por los que se piden estos objetivos, etcétera, etcétera. La parte interesante o la parte más noticiable es que en ese contrato vienen, por supuesto, todas las partidas presupuestarias en las que se van a gastar ese casi medio millón de euros. Entonces, aquí ha habido muchos comentarios en las redes haciendo referencia a lo inflados que estaban los honorarios, la cantidad de dinero que se había invertido, etcétera, etcétera. Entonces, yo personalmente he mirado un poco las partidas, he analizado los datos y realmente no veo que sea tanto despilfarro en el sentido del dinero. Si hacemos un cálculo rápido, de hecho, he hecho un pequeño Excel calculando el precio hora de cada una de las partidas, el precio medio sale 42 euros hora. Es un precio de mercado perfectamente asumible y que incluso es hasta un poco barato. O sea, hoy en día cualquier curso curso de Revit, por poner un ejemplo de datos que yo conozca, no te baja de 60, 80 euros la hora. Un curso de Dynamo está en 100, 120 es la hora. Así que 40 euros la hora por un trabajo de coordinación en una empresa privada que tiene unos gastos, que pagar unos impuestos y demás, me parece lo más normal del mundo. De todas formas, dejo una tabla en las notas del programa con todas las partidas, el precio por hora de cada una de esas partidas, las horas dedicadas y el precio total. Lo que sí que es un poco inflado es el tema de las horas en sí. Que dirán, bueno, Iván, si el precio es barato pero son muchas horas, al final es inflado igualmente. Y sí, pero no. Porque las horas las veo infladas, pero no las veo infladas porque sí, porque sean muchas horas. Sino las veo infladas teniendo en cuenta el resultado que hemos obtenido. Por hacer un resumen, se han invertido 7.500 horas en labores de coordinación. Labores de coordinación que incluían a unas 17 personas. Solamente estas 7.500 horas son más de 300.000 euros. Más datos. Se han invertido casi 1.000 horas en mantenimiento de la web. Eso suponen unos 40.000 euros. Y sinceramente, 1.000 horas en el mantenimiento de una web que está hecha con WordPress, una web bastante sencillita, que no tengo nada en contra de WordPress. WordPress es un CMS para crear páginas web estupendo. El 30% de las páginas web del mundo están hechas con WordPress, pero la página web del ministerio no es nada del otro mundo. Y 1.000 horas de mantenimiento, yo que creo mi propia página web, mi blog y demás, me parece muy, muy, muy excesivo. Más datos, casi 800 horas de Community Manager. Estos son unos 34.000 euros. No entiendo lo de Community Manager, porque realmente la comisión BIM en redes sociales y demás, que me corrijan los expertos en Community Manager, que me dirán que es mucho más que el tema de las redes sociales, pero aún así son 800 horas que no termino de entender. Y finalmente, 200 horas en edición de vídeo, que esos son unos 10.000 euros. 200 horas en edición de vídeo, los vídeos que yo he encontrado de la comisión BIM son los vídeos que están en YouTube. Son unos 24 vídeos en los que prácticamente no hay edición. Casi todos son grabaciones de reuniones que se han subido tal cual. Y no sé, yo también edito vídeos, también subo tutoriales a YouTube. Y 200 horas en unos vídeos que son grabar unas reuniones también me parece muchísimas horas de edición. Y junto con estas 200 horas de vídeo, también 200 horas en edición de revista, que también son otros 10.000 euros. Y yo he intentado buscar la revista por todas partes. Si alguien tiene la revista de la comisión BIM, por favor que me la envíe en bimlevel.com/contactar. Yo lo más parecido a una revista que he encontrado es un folleto de 11 páginas en el que se habla de las ventajas del BIM. Entonces, 200 horas en esta revista, pues evidentemente también me parece excesivo. Claro, todas estas cifras que estoy comentando aquí, que se pueden leer fácilmente en el contrato, han causado bastante malestar en la comunidad BIM española. Y han causado bastante malestar principalmente por dos motivos. Primero, porque a muchísimos de los voluntarios que han estado estos años trabajando en la comisión BIM, desarrollando la estrategia, redactando documentación, asistiendo a reuniones, se les ha quedado cara de tontos. Cara de tontos cuando son personas que se han tenido que pagar de su bolsillo hasta los desplazamientos para ir a las reuniones presenciales que eran en Madrid. Y por otro lado, ha creado bastante malestar porque, claro, digamos que la comunidad BIM podría ser un poco la vista gorda y decir, bueno, no pasa nada, 500.000 euros, estas cosas son normales en la administración pública, si todo esto hubiese merecido la pena, si este dinero hubiese valido para que con esa coordinación tan buena por parte de INE, con esas 7.500 horas de coordinación, los resultados de la comisión BIM hubiesen sido más palpables, por decirlo de una forma suave. Entonces, claro, este malestar generalizado se ha traducido en la creación de un grupo de profesionales llamado ProBIM, que ahora mismo tienen pues una página web y un grupo de Slack en el que hay muchísimas personas ya. Y en este grupo de profesionales, digamos, indignados, se han marcado tres objetivos. Tres objetivos que también voy a leer textualmente. Uno, instar a la administración pública en todos sus grados a una adecuada gestión de los recursos asignados al BIM, pasados, presentes y futuros. 2. Solicitar la transparencia obligada por ley en relación a la asignación de recursos económicos, incluyendo datos de entidades, personas, gastos de representación, resultados, etc. Y 3. Proponer a las administraciones públicas una adecuada gestión de recursos presentes y futuros basadas en el conocimiento real de la metodología BIM y su alcance. Entonces, dejo también en las notas del programa la página web de este grupo, probim.es, para el que se quiera interesar e incluso meterse en el grupo de Slack y poder participar de forma activa. Y yo, No voy a analizar mucho más la noticia porque si la analizamos en profundidad daría para un episodio aparte, pero como una opinión rápida sí que diría que si en España el presupuesto de Fomento daba para 9.600 horas de trabajo, yo sinceramente no habría invertido 7.500 en coordinación, 2.100 en una web y unos vídeos y cero en desarrollar documentación a costa de voluntarios. Igual hubiese sido más interesante dedicar 1.000 o 1.500 a labores de coordinación, 100 o 200 a una página web y algo de difusión, y las otras 7.000 y pico u 8.000 horas dedicarlas a pagarles a esos profesionales que si no hubiesen sido voluntarios posiblemente hubiésemos obtenido unos resultados mucho más interesantes después de 3 años de comisión BIM. Y con esto nos vamos a la segunda noticia, que está muy relacionada con la primera, porque resulta que el 28 de diciembre nos enterábamos que el Consejo de Ministros aprobaba la creación de la Comisión BIM Interministerial, que muchos, al ver que era 28 de diciembre, nos lo tomamos al principio como una inocentada. Pero no, fue real. Hubo Consejo de Ministros ese día y se aprobó la creación de esta Comisión BIM. Pero claro, si en la noticia 1 hablábamos de la Comisión BIM que creó el Ministerio de Fomento en 2015, ¿cómo encaja la creación de esta nueva Comisión BIM si ya tenemos una comisión BIM puesta en marcha por el Ministerio de Fomento? Quizás es la misma comisión, quizás es una actualización, quizás es que se va a dar por cerrada la comisión actual y se va a crear una nueva desde cero. La realidad es que no sabemos nada. No sabemos nada porque lo único que hay, digamos, en firme es la nota de prensa del Ministerio de Fomento del acta de ese Consejo de Ministros de ese día. Y básicamente lo que dice es que se aprueba la creación de una comisión interministerial que incluya los ministerios de Fomento, Hacienda, Transición Ecológica, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Interior, Educación y Formación Profesional, Industria, Comercio y Turismo, Economía y Empresa y Ciencia, Innovación y Universidades, es decir, la gran mayoría de ministerios, que es una comisión que estará formada por la comisión propiamente dicha, un comité técnico, grupos de trabajo y comités territoriales, y que los objetivos, de forma resumida, son elaborar un plan de incorporación a la metodología BIM en la contratación pública, acciones de información y formación del personal encargado de la puesta en marcha del plan, así como la promoción del uso del BIM en ámbito profesional y docente de la construcción, y representar al Reino de España en los distintos foros internacionales en el ámbito BIM. ¿Por qué no sabemos nada más? Pues porque esto fue el 28 de diciembre y hay un plazo de un mes, es decir, hasta el 28 de enero, para que aparezca en el BOE. Yo estoy grabando este episodio el 29 de enero y todavía no hay ni rastro en el BOE de nada relacionado con esta aprobación. Entonces, bueno, tendremos que esperar. Seguramente en BIMLEVEL, cuando salga y tengamos más información, crearemos un post o lo comentaremos en el podcast. De momento, esta es la información que tenemos. Y pasamos a la tercera noticia, que es que ya ha salido la ISO 19650 en diciembre, que como algunos ya sabrán, es la ISO que va a estandarizar todo el tema del BIM a nivel internacional y que realmente está basada, por no decir que es un copia-pega, de la famosa PAS 1192 de los británicos. Se acaba de publicar en diciembre en inglés. Yo personalmente me he puesto en contacto con AENOR para preguntarle si había intención de traducirla al español y cuándo saldría, y me han dicho que sí, que va a salir en España como una norma UNE en ISO y que saldrá en español entre abril y junio. Así que tenemos que estar pendientes. Cuando salga, pues también en BIMLEVEL nos haremos eco de esto y la analizaremos. Los documentos concretos que han salido son la 19651, que está basada, digamos, en la 1192 original, que era la de conceptos y principios del BIM, y la 19652, que está basada en la 1192-2, que es en la que se habla de la fase de entrega de los activos. Son las dos que se han publicado ya en inglés. Y también están en desarrollo la 16650-3, que también coincide con su homónima y es sobre la fase de operación de los activos, y la 16650-5, que es la relacionada con el tema de seguridad e integridad, pero a nivel informático. De las que no sabemos nada, serían de la que se llamaría 19654, que haciendo el paralelismo con la norma británica, sería la que hablaría hablaría del COBIE, que es este formato de intercambio para temas de activos basado en una hoja de Excel, y la 19656, que sería la que en la equivalente actual real del Reino Unido, en la que se habla de seguridad y salud. De momento han salido la 1 y la 2, la 3 y la 5 están en desarrollo y, como digo, entre abril y junio las tendremos disponibles la 1 y la 2 en español. Pasamos entonces a la cuarta noticia, que es que Autodesk compra PlanGrid y Building Connect por 1.000 millones de euros. Dejo enlaces en las notas del programa, tanto de PlanGrid como de Building Connected, para que el que quiera investigue un poco estos software. PlanGrid básicamente es un producto muy parecido a BIM 360, muy enfocado a consultar planos en obra, crear incidencias, hacer checklist, seguimiento, etcétera, etcétera. Lo ha comprado por 760 millones Autodesk, 760 millones de euros, y básicamente yo creo que Autodesk lo ha comprado, por un lado, para quitarse a uno de los competidores fuertes en el mundo de software para constructoras y subcontratas, que tenemos que recordar que PlanGrid tenía 12.000 clientes, aunque en España no es muy conocido. Yo sí tenía conocimiento de alguna persona que en España lo estaba usando, pero en Estados Unidos se usa bastante, y también creo que, aparte de para quitarse un competidor fuerte y adquirir esos 12.000 clientes de golpe e incorporarlos a la cartera de Autodesk, también ha sido un poco para adquirir la tecnología y para adquirir a un equipo de desarrolladores que está especializado en el mundo de la construcción. ¿Qué creo que va a pasar con PlanGrid a corto, medio, largo plazo? Pues no encaja con la estrategia de Autodesk tener dos aplicaciones que hagan lo mismo. De hecho, ese era uno de los principales fallos o cosas que reprochar a la estrategia de Autodesk con todo el tema BIM 360 en los últimos años, y ahora Autodesk ha hecho un esfuerzo muy grande por limpiar, simplificar la plataforma y dejarlo todo unido bajo un mismo paraguas. Entonces, a corto plazo, ya ha dicho Autodesk y ya ha dicho la gente de PlanGrid que no va a cambiar nada, esto es lo que se dice siempre, pero mi opinión personal es que en el medio plazo, estamos hablando a lo mejor de 18, 24 meses, Autodesk le dará licencias de BIM 360 a los usuarios de PlanGrid y descontinuará PlanGrid, que es lo que tiene sentido, ¿no? Que todo se integre en BIM 360. Me imagino que poco a poco las cosas que hace bien PlanGrid que BIM 360 no tiene se irán incorporando, y cuando ya esté la plataforma madura, pues harán esta transición. Por otro lado, han comprado Building Connected, que, para decirlo de una forma muy muy rápida, es como un LinkedIn para constructoras, ¿vale? Sirve para buscar subcontratas, gestionar ofertas, comparar riesgo de contratar con una, con otra, te permite hacer análisis y todo este tipo de cosas. Se usa mucho en Estados Unidos, sobre todo en la costa oeste, y tiene unos 700.000 usuarios, ¿vale? Building Connected la ha comprado por 240 millones, que junto con los 760 son los que hacen los 1.000 millones en compras que ha hecho Autodesk, ¿no? Aquí yo creo que Autodesk lo que está comprando es información, ¿vale? No me encaja una red social de constructoras con los programas de diseño de Autodesk, pero sí que es verdad que Autodesk está haciendo una apuesta muy muy fuerte por meterse en el sector, digamos, ya puro de la construcción. Autodesk siempre ha sido fuerte en la A de arquitectura y en la E de ingeniería, y siempre le ha faltado un poco estar en esa C de la construcción, y creo que esto no deja de ser un golpe en la mesa para adquirir un montón de información acerca de cómo está el sector, adquirir un montón de usuarios potenciales de sus productos, etcétera, etcétera. Así que nada, en total 1.000 millones que se ha gastado Autodesk, todos muy enfocados a consolidar su posición en este nuevo sector que se está metiendo, que es el de la construcción pura y dura. Y con esto nos vamos a la última noticia, que también va sobre desarrolladoras de software, en este caso Graphisoft, y relacionadas con España, porque desde enero hay un nuevo distribuidor oficial en España de Graphisoft, se llama Synbeam. Dejo también enlaces en las notas del programa, y es interesante no solo porque sea un nuevo distribuidor, que eso nos puede importar más o menos, sino que han aprovechado para relanzar un poco todo el tema de Archicad en España, sacando nuevos productos muy interesantes. El primero es una nueva plataforma educativa que tiene un precio de 990 euros al año, pero que para estudiantes está en 99 euros al año, lo cual es un precio muy interesante teniendo en cuenta que parece que va a ser una plataforma de bastante calidad. Dejo los enlaces, pueden entrar y echar un vistazo todo lo que ofrece esta plataforma educativa. Por otro lado, también han sacado un servicio de soporte premium, que lo llaman Archi Plus Premium, que tiene un coste de 550 euros al año y que yo que estoy en este mundillo de las distribuidoras y de dar soporte y todo esto, me parece muy interesante porque ofrece cosas como, por ejemplo, formación semanal en directo, acceso a certificaciones de Grapisoft, foros de soporte, soporte técnico prioritario, un mentor BIM, que no sé muy bien a qué se refiere, no sé si que te van a poner un consultor a tiro de teléfono o lo que sea, y descuentos, bueno, una serie de cosas que también pueden ver porque dejo los enlaces. Así que un soporte que yo creo que es muy interesante y que si les funciona, puede que algunas distribuidoras de Autodesk, de Allplan y demás, les pueda interesar copiarles un poco la idea, porque la verdad es que está muy bien. Y finalmente, la última novedad con respecto a Archicad en España es que ahora está disponible el modo de alquiler. Este modo que empezó Adobe con el Photoshop, luego se unió Microsoft, luego Netflix puso de moda, que Autodesk se pasó hace unos cuantos años y ha sido muy criticada, pues ahora Archicad también se puede alquilar, tanto mensualmente como anualmente. No han sido tan drásticos como Autodesk porque siguen manteniendo la opción de licencia perpetua. En este caso la licencia perpetua está en 3.950 euros, 4.000 eurillos por el Archicad. Pero ahora podemos alquilarlo mensualmente por 210 euros, que por compararlo con el Revit, un Revit en alquiler está en 305 euros, ya que son unos 90 euritos más barato, o un alquiler anual que son 1.990, 2.000 euros, y por compararlo de nuevo con Revit, que puede ser el otro software más de referencia que tenemos en España, el Revit está en 2.400. Entonces vemos cómo se han metido en el mundo del alquiler, se han metido con unos precios un poco por debajo de Revit, lo cual pues es un buen intento a nivel de competencia. Y esto, más allá de que yo soy pro de Revit a tope, de hecho trabajo en una distribuidora de Autodesk y demás, creo que es interesante porque la competencia al final siempre es buena para los usuarios. Así que bueno, vamos a ver qué tal le va a Archicad con estos nuevos servicios, con estas nuevas políticas. Y hasta aquí todo lo que les quería contar hoy a nivel de noticias. Simplemente recordarles que como estoy empezando este proyecto, valoro muchísimo las opiniones que me puedan mandar acerca de la calidad del audio, si les gusta el contenido, qué tipo de contenidos les gusta más, ideas que me puedan dar para tratar en el podcast, todo eso va a ser bienvenido. También quiero lanzar un episodio que sea de preguntas de oyentes, así que si tienes dudas de Revit, si tienes dudas de Navisworks, si tienes dudas de BIM 360 y no sabes a quién preguntar o lo que sea, mándame la duda a binlevel.com/contactar y te la contestaré encantado en el próximo episodio que dedique a resolver dudas de los oyentes. Y nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, feliz semana.